desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Noticias en breve. El presidente Joko Widodo invita a los musulmanes a dejar todas las distracciones. ASEAN sigue esforzándose para que 5 países acuerden un tratado libre de armas nucleares. Las noticias en detalle. El presidente Joko Widodo les desea un feliz año nuevo islámico de 1445 del Hijra. En sus declaraciones, el presidente Joko Widodo invitó a los musulmanes a emigrar y seguir adelante. Los comentarios fueron subidos por el jefe de Estado en su cuenta oficial de redes sociales @jokowi el miércoles por la mañana. Además del saludo, el presidente también subió una foto que ilustra a la comunidad realizando un desfile para dar la bienvenida al Año Nuevo de la Hijra. La foto muestra a personas portando antorchas y desfilando por sus casas y vecindarios. Los desfiles de antorchas son característicos de las celebraciones del Año Nuevo Islámico en varias regiones de Indonesia. En su subida, el presidente invita a la gente a emigrar. El presidente invita a los musulmanes a dejar todas las distracciones. El jefe de Estado dijo que los musulmanes deben eliminar los obstáculos que les impiden progresar. El gobierno de Indonesia saluda la elección de Arsenio Antonio Domínguez Velasco de la República de Panamá como secretario general de la Organización Marítima Internacional para el periodo del 1 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2028. La elección del nuevo secretario general de la Organización Marítima Internacional se llevó a cabo en la 129ª reunión del Consejo de la Organización Marítima Internacional en Londres, Inglaterra, el martes. El director general del Transporte Marítimo del Ministerio de Transporte, Arif Toha, quien fue el delegado de Indonesia en la 129ª reunión del Consejo de la Organización Marítima Internacional, en un comunicado recibido en Yakarta el miércoles, dijo que el proceso de selección del secretario general de la Organización Marítima Internacional fue estricto y sin problemas y se llevó a cabo en 4 rondas. Un total de 40 países miembros del Consejo de la Organización Marítima Internacional dieron su derecho a voto a 6 candidatos a secretario general de la Organización Marítima Internacional, y en la ronda final los 3 candidatos restantes fueron ganados por Asenio de la República de Panamá con 21 votos de una total de 40 votos. Dijo que con la elección de Arsenio como secretario general de la Organización Marítima Internacional, por supuesto, el gobierno de Indonesia como miembro del Consejo de la Organización Marítima Internacional está comprometido a seguir brindando pleno apoyo a la Organización Marítima Internacional para mejorar la seguridad del transporte marítimo mundial y también proteger el entorno marítimo. El gobierno de la ciudad de Surabaya coopera con United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific o la Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas para Asia y el Pacífico y United Cities and Local Government Asia Pacific para desarrollar un ecosistema de Smart City o Ciudad Inteligente. El personal experto del alcalde de Surabaya para Política, Derecho y Gobernanza, M. Afgani Wardana, en su declaración en Surabaya dijo el miércoles, Surabaya está colaborando con United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific y United Cities and Local Governments Asia Pacific para desempeñar un papel activo en la educación de todos los niveles de la sociedad para crear una ciudad inteligente. Esta colaboración se realizó mediante la celebración de un evento de establecimiento de contactos y redes del Smart City Innovation Lab en Surabaya el martes. Afgani transmitió varios puntos que deben cumplirse para convertirse en una Smart City, incluida Smart Economy, Smart Mobility, Smart Governance and Smart Living and Environment. Estos puntos son excelentes iniciativas y programas que ha llevado a cabo el gobierno de la ciudad de Surabaya para realizar una ciudad inteligente. El Ministerio de Finanzas dijo que la balanza comercial en junio de 2023, que registró un superávit, mostró la sólida posición de la balanza externa de Indonesia en medio de la tendencia de debilitamiento global. El jefe de la Agencia de Política Fiscal del Ministerio de Finanzas, Febrio Kacaribu, en una declaración oficial en Jakarta explicó el martes, el desempeño de la balanza comercial de Indonesia, que sigue registrando un superávit, muestra que la posición de la balanza externa de Indonesia sigue siendo sólida en medio de la tendencia del debilitamiento del crecimiento mundial, incluida la moderación de los precios de las materias primas. Según datos de la Agencia Central de Estadísticas o BPS, la balanza comercial de Indonesia en junio de 2023 registró un superávit de $3,450 millones con exportaciones de $2,610 millones e importaciones de $17,150 millones. Por lo tanto, el superávit comercial total de Indonesia acumulado desde enero a junio de 2023 alcanzó los $19,930 millones. Este logro indica que el superávit de la balanza comercial de Indonesia se ha producido durante 38 meses consecutivos. Febrio dijo que el gobierno tratará de mantener el desempeño positivo de la balanza comercial de Indonesia. El secretario general de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, Cao Kim Horn, afirmó que la organización regional seguirá tratando de persuadir a 5 países que poseen armas nucleares para que acepten el Tratado de la Zona Libre de Armas Nucleares del Sureste Asiático. Cao dijo en una sesión informativa en Yakarta el martes que, en su opinión, todos los estados con armas nucleares habían escuchado y entendido completamente los intereses de la ASEAN, de que la ASEAN quería que los 5 estados con armas nucleares firmaran este acuerdo. Los 5 países son Rusia, China, Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Según él, 4 de cada 5 países con armas nucleares que también son socios de la ASEAN, a saber, Rusia, China, Estados Unidos y el Reino Unido, han entendido muy bien la decisión de los líderes de la ASEAN de garantizar que la región del sudeste asiático esté libre de armas nucleares y armas de destrucción masiva. Él cree que bajo la presidencia de Indonesia, ASEAN tiene mucho impulso para comunicarse y discutir con los 5 países con armas nucleares para que quieran acceder al protocolo del Tratado de la Zona Libre de Armas Nucleares del Sureste Asiático. El presidente de la ASEAN Business Advisory Council, Arshad Rashid, enfatizó su compromiso de aumentar la facilitación del comercio y la inversión en la ASEAN para fortalecer la competitividad y la resiliencia de la región. Arshad Rashid, a través de un comunicado en Yakarta, dijo el miércoles que ASEAN BAC se compromete a fomentar el flujo fluido de bienes, servicios e inversiones, lo que estimulará el crecimiento económico, creará empleos y mejorará los medios de vida de las personas en la región. ASEAN Business Advisory Council también valora mucho la facilitación de comercio y la inversión como uno de los pilares de los premios ASEAN Business Award de 2023. Bajo este pilar, ASEAN Business Award de 2023 reconoce logros destacados en 2 categorías, a saber, Export Growth y Innovative Investment, que contribuyen significativamente al crecimiento económico y la integración de los países miembros de la ASEAN. El embajador de Italia en Indonesia, Benedetto Lateri, dijo que Italia apoya la visión de la ASEAN sobre el Indo-Pacífico en aras de crear estabilidad y paz en la región. Lateri, en una conferencia de prensa sobre la parada de barcos o escala de Puerto Francesco Morosini en el puerto de Tanjung Priok, Yakarta, explicó el martes que su parte apoya esta visión porque esta área es estratégica para el comercio. El buque de guerra italiano Francesco Morosini atracará en el puerto de Tanjung Priok, Yakarta, durante 5 días, del 18 al 22 de julio, como parte de una misión de navegación de 5 meses en el Indo-Pacífico. Lateri calificó el viaje como un intento de Italia de mantener el statu quo en el Indo-Pacífico. Agregó que el viaje Morosini llevó a cabo una serie de misiones, una de las cuales fue garantizar la estabilidad y la paz en la región, como lo destacó la ASEAN en la perspectiva de la ASEAN sobre el Indo-Pacífico. Morosini navegó desde abril pasado y ha hecho escalas en Singapur, Tailandia, Vietnam, Filipinas, Japón, Corea del Sur y ahora Indonesia. Estimados oyentes, así son las noticias de hoy.
Thank you.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo ahora presenta el comentario con el tema Año Nuevo Islámico Impulso Mejorando. Así manténganse en sintonía. Estimados oyentes, hoy 19 de julio de 2023 los musulmanes de todo el mundo celebran el Año Nuevo Islámico, el año de la Hijra de 1445, que es el primer día del mes de Muharram en el calendario islámico. Algunos países lo celebran el 18 de julio dependiendo de la región. Esta fecha se refiere al año de la migración de Mahoma de la Meca a la Medina en el año 622 del calendario gregoriano. Hay varias formas en que el pueblo indonesio, que es predominantemente musulmano, celebra el Año Nuevo Islámico. En algunas áreas, en la víspera del primer día de Muharram, la gente celebra realizando desfiles con antorchas. Mientras tanto, en la isla de Java se lleva a cabo un ritual especial para celebrar el momento del comienzo del año. El pueblo javanés tiene un calendario especial. Es el calendario javanés, que tiene similitudes con el calendario islámico. Este calendario comienza con cuando se avista la primera luna creciente o primer día de Ashura, que generalmente coincide con la conmemoración del primer día de Muharram. En la ciudad de Surakarta, en la provincia de Java Central, se lleva a cabo una tradición especial llamada el Carnaval del Patrimonio. El gobernador de Java Central, Ganjar Pranowo, y el alcalde de Surakarta, Gibran Rakabuming Raka, siguieron la tradición de Kirab Pusaka en torno al templo de Mangkunegaran Surakarta. Esta tradición, que tiene sus raíces en la cultura javanesa, es una forma de contemplación y agradecimiento a Dios Todopoderoso por todos sus dones. Al comienzo del año lunar, a menudo se usa como un impulso para realizar una autoevaluación para ser mejores en los días venideros. Como declaró el vicepresidente del Consejo de Ulemas de Indonesia, MUI, Anwar Abbas, se espera que la conmemoración del Año Nuevo Islámico realmente pueda despertar a los musulmanes a la importancia de la autoevaluación. Como se cita en antaranews.com, Anwar Abbas también enfatizó la necesidad de realizar mejoras en todos los frentes para el mejoramiento de los musulmanes. La nación indonesia sigue mejorando física y mentalmente. Los cambios físicos están marcados por el desarrollo en todos los frentes. Mientras tanto, el cambio mental va acompañado de un nuevo entusiasmo para erradicar la maldad y seguir esparciendo las semillas de la virtud y la unidad para lograr una Indonesia avanzada, saludable y próspera. El año de Hijra es un impulso para la autoevaluación para seguir mejorando todos los días. Hoy debe ser mejor que ayer. Estimados oyentes, así fue el comentario de la Voz de Indonesia.
Voice of Indonesia vuelve a convocar el concurso internacional de Voice 2023. Este año, el concurso internacional The Voice of Indonesia 2023 es un concurso de redacción de ensayo sobre uno de los 5 destinos turísticos super prioritarios de Indonesia: Borobudur, Lago Toba, Likupang, Mandalika y Labuan Bajo, con una extensión de 700 hasta 800 palabras,
Arial 12 y su grabación auditiva. Envíe al correo voicquiz2023@gmail.com. El concurso estará abierto del 10 de abril al 20 de agosto de 2023. El ganador seleccionado, un ganador para cada servicio de idioma, recibirá premios atractivos de Voice of Indonesia. Los ganadores serán anunciados el 11 de septiembre de 2023 en el aniversario del Día de la Radio. Para más informaciones, visite nuestro sitio web www.voenos.id y Facebook de The Voice of Indonesia. Prepárese, quién sabe si usted será uno de los ganadores de este año.
Oyentes, les presento unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia, el día 19 de julio. Comenzamos hoy en la historia con el accidente del vuelo 232 de United Airlines el 19 de julio de 1989. El vuelo 232 o 232 de United Airlines era una ruta Denver-Philadelphia. El avión volaba de Chicago a Denver cuando ocurrió una falla en el motor. Inmediatamente se realizó un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto Shoah Gateway de Shoah City, Iowa, Estados Unidos de América. El aterrizaje de emergencia hizo que el avión se rompiera en pedazos y se incendiara. El accidente de avión que transportaba a 285 pasajeros y 11 miembros de la tripulación mató a 112 personas e hirió a 171 personas. Pasamos al 19 de julio de 2014, el ataque al puesto fronterizo egipcio. Un grupo de hombres armados mató a 21 militares egipcios en el puesto de control de Farafra, cerca de la frontera con Libia, el sábado 19 de julio de 2014. El presidente egipcio Abdel Fattah el-Sisi calificó el incidente de ataque terrorista. Tras una investigación, la organización Ansar Bait al-Maqdis supuestamente estuvo involucrada en el ataque. El 11 de octubre de 2017, 13 personas fueron condenadas a muerte por un tribunal militar por su participación en el atentado, 12 de ellas en rebeldía. Los conflictos incluían a Hesham Asmawi de la organización Ansar Bait al-Maqdis. Asmawi fue arrestado por el ejército libio y extraditado a Egipto en 2019. Fue condenado a muerte en 2020. Terminamos este hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 19 de julio de 2020. Falleció Sapardi Djoko Damono. El doctor Sapardi Djoko Damono es un destacado poeta indonesio. Recibió muchos premios, incluido el Premio Cultural Australia 1978, el Premio Civil Rights Award en Tailandia 1986 y Asian Book Award el año 2018. Sapardi es conocido por sus diversos poemas sobre cosas simples pero significativas de la vida, por lo que algunos de ellos son muy populares, tanto entre los escritores como entre el público en general. Sapardi Djoko Damono falleció el 19 de julio de 2020 a causa de una enfermedad a la edad de 80 años.
Sahabat sejatiku, hilangkah dari ingatanmu. Di hari kita saling berbagi, dengan kotak sejuta mimpi, aku datang menghampirimu. Ku perlihatkan semua hartaku. Tak selalu berpendapat kita ini yang terhebat. Kesombongan di masa muda yang indah. Aku raja, kau pun raja. Aku hitam, kau pun hitam. Arti teman lebih dari sekedar materi.
Oyentes, todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, Indonesia y Estados Unidos establece cooperación bilateral en la reducción de emisiones en el sector forestal y el uso de la tierra. El gobierno de Indonesia, a través del Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura, está reforzando la cooperación bilateral con el gobierno de los Estados Unidos en relación con la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector forestal y el uso de la tierra. Esta cooperación está escrita en un acuerdo marco de proyecto bilateral firmado por representantes de los dos países con respecto a Forestry and Other Land Use Netsing o Folu Netsing, celebrado en Jakarta el lunes 17 de julio. La ministra de Medio Ambiente y Silvicultura de Indonesia, Siti Nurbaya, dijo en la ceremonia de firma que este nuevo acuerdo bilateral era un seguimiento de la hoja informativa o fact sheet de la Casa Blanca discutida por el presidente Joko Widodo y el presidente estadounidense Biden durante la reunión bilateral en la cumbre del G20 en Bali el año pasado. Según Siti Nurbaya, este acuerdo bilateral representa el papel de la financiación climática para los esfuerzos de Indonesia para realizar Folu Netsing 2030, que se prevé que requerirá hasta 14.570 millones de dólares estadounidenses, y hasta ahora la financiación principal sigue proviniendo de los ingresos y gastos estatales de Indonesia. Como se cita en el comunicado de prensa del Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura, Folu Netsing 2030 es una condición en la que el nivel de absorción de gases de efecto invernadero del sector forestal y otros usos de la tierra en 2030 será equilibrado o incluso más alto que el nivel de emisiones de gases de efecto invernadero del sector forestal. En un comunicado de prensa del Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura, la administradora de Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, Samantha Power, dijo que el acuerdo bilateral con el gobierno de Indonesia tiene como objetivo ayudar a los esfuerzos que se han realizado para prevenir la degradación forestal, rehabilitar los bosques de manglares, restaurar las turberas y proteger la vida silvestre en Indonesia. Según Samantha, se considera que Indonesia ha registrado un progreso impresionante en los esfuerzos de conservación de los bosques porque ha logrado reducir la deforestación en un 65% en los últimos 7 años. En la misma ocasión, el embajador de Estados Unidos en Indonesia, Sung Kim, afirmó que el acuerdo bilateral entre Estados Unidos e Indonesia también tiene como objetivo apoyar la conservación de los bosques y la protección de la biodiversidad. Según el embajador Sung, a través del acuerdo bilateral, USAID contribuirá hasta 50 millones de dólares estadounidenses en 5 años.
Selamanya tetap begitu, apapun terjadi. jadi dirimu diriku menyatu padamu hatiku berlabuh cintaku sejati
ini janjiku janji setiaku sisa hidupku hanya untukmu.
Takkan ada yang bisa menggantikan dirimu. Telah ku relakan hidup untukmu. Ku mencinta selamanya tetap begitu, apapun terjadi. Dirimu diriku menyatu, padamu hatiku berlabuh. Cintaku sejati.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Cascada Cíclope en Jayapura. Oyentes, el distrito de Jayapura es una de las regencias de la provincia de Papúa, Indonesia, cuya capital se encuentra en el distrito de Sentani, a 33 kilómetros de la ciudad de Jayapura. En Sentani hay una cascada muy hermosa, llamada Cascada Cíclope, ubicada en Seré, subdistrito de Sentani. La ubicación de esta cascada está a unos 25 kilómetros del centro de Jayapura y se puede llegar en coche. Es solo que después de llegar al área de la Cascada Cíclope, los visitantes aún deben continuar el viaje a pie por el sendero, durante unos 20 minutos a través del bosque, para llegar a la Cascada Cíclope. Si gusta del turismo de naturaleza, esta cascada cíclope le parecerá realmente increíble, ya que este lugar turístico tiene unas vistas impresionantes, rodeadas de grandes rocas. Pero para llegar a este lugar se necesita mucha energía, porque las rutas de senderismo son bastante desafiantes. Sin embargo, en el camino disfrutará de vistas de maravillosos árboles verdes y exuberantes. La cascada también está lejos de las zonas residenciales, por lo que el agua que proviene de la montaña cercana es muy fresca y limpia. No se ve fangoso o sucio. Incluso puede nadar en la piscina debajo de la cascada. Hay muchos objetos que puedes usar como fondos si quieres tomar fotos, desde la cascada, árboles, arroyos y rocas. Para ingresar a la cascada cíclope, los turistas son gratuitos. Las horas de operación tampoco están especificadas, por lo que puede venir en cualquier momento. Pero el momento adecuado para venir a este lugar es por la mañana o por la tarde. No se recomienda viajar de noche debido a lo accidentado del terreno. Le resultará difícil si tiene que subir cuando está oscuro. Esta fue la belleza de Indonesia de hoy. Nos vemos mañana con otro tema interesante.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio. Oyentes, donde quiera que estén, nos encontraremos nuevamente en el programa Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta el vocabulario indonesio y lo guía para conversar en indonesio. El programa Vamos a hablar idioma indonesio es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de radiodifusión extranjera de la República de Indonesia y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema de hoy es Berwisata di Sawah Lunto. Berwisata di Sawah Lunto, que significa hacer turismo en Sawah Lunto. Escucharás una conversación titulada Perajin Souvenir. Perajin Souvenir, que significa artesano de souvenirs o recuerdos. Esta conversación tuvo lugar entre Chris, un floguero de Australia, y Sortauli, un amigo de la comunidad de Flocks de Chris. En la tienda de souvenirs de Sawahlunto, Sortauli mencionó el origen de los artesanos de los souvenirs a base de carbón. Vamos a escuchar la conversación.
Souvenir patung, asbak, dan ukiran yang berwarna hitam ini terbuat dari batu bara.
Yang membuat warga sekitar.
Ya, pengrajin batu bara ini berasal dari Sawahlunto.
Después de escuchar la conversación, proporcionaré vocabulario relacionado con el material de hoy. Lo diré despacio y puedes repetirlo después de mí. Perajin batu bara ini berasal dari Sawahlunto. Perajin batu bara ini berasal dari Sawahlunto. ¿Qué significa? Este artesano del carbón viene de Sawahlunto. Perajin. Perajin. ¿Qué significa artesano? Batu bara. Batu bara. ¿Qué significa carbón? Dari Sawahlunto. Dari Sawahlunto. ¿Qué significa desde Sawahlunto? Souvenir. Souvenir. ¿Qué significa recuerdo? Patung. Patung. ¿Qué significa estatua? Asba. Asba. ¿Qué significa cenicero? Ukiran. Ukiran. ¿Qué significa tallado? Berwarna hitam. Berwarna hitam. ¿Qué significa de color negro? En la conversación se escuchan la oración perajin batubara ini berasal dari Sawahlunto. Perajin batubara ini berasal dari Sawahlunto. ¿Qué significa este artesano del carbón es de Sawahlunto? En ese discurso hay una expresión perajin batubara. Perajin batubara, ¿qué significa artesano de carbón? La palabra perajin. Perajin, ¿qué significa artesano? En esa expresión significa una persona cuyo oficio es hacer artesanías. Perajin, lo que se quiere decir con esa expresión es una persona cuyo oficio es hacer artesanías a base de carbón. Vamos, escucha otros ejemplos del uso de palabras que significan personas cuyo trabajo es hacer o hacer algo. Penulis itu sudah menerbitkan 20 buku. Penulis itu sudah menerbitkan 20 buku. ¿Qué significa? El autor ha publicado 20 libros. Penulis. Penulis. ¿Qué significa escritor? En esa oración significa una persona cuyo trabajo es escribir. Saya seorang pebasket profesional. Saya seorang pebasket profesional. ¿Qué significa? Soy un jugador de baloncesto profesional. Pebasket. Pebasket. ¿Qué significa jugador del baloncesto? En esa oración significa una persona cuyo trabajo es jugar baloncesto. Ole, ole. Ole, ole. Que en español significa recuerdos. Es algo traído de un lugar de viaje. Otra palabra para ole, ole. Es buah tangan. Buah tangan. Antes de concluir el programa, vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Vamos a escuchar otra vez la conversación.
Souvenir patung, asbak, dan ukiran yang berwarna hitam ini terbuat dari batu bara.
Yang membuat warga sekitar.
Ya, pengrajin batu bara ini berasal dari Sawahlunto.
Oyentes, este fue Vamos a hablar idioma indonesio de hoy con el título Perajin Souvenir. Esperamos que esta edición sea útil para aquellos de ustedes que quieran saber más sobre Indonesia.
Voice of Indonesia vuelve a convocar el concurso internacional de VOI 2023. Este año, el concurso internacional de Voice of Indonesia 2023 es un concurso de redacción de ensayo sobre uno de los 5 destinos turísticos super prioritarios de Indonesia: Borobudur, Lago Toba, Likupang, Mandalika y Labuan Bajo, con una extensión de 700 hasta 800 palabras, Arial 12 y su grabación auditiva. Envíe al correo voiquiz2023@gmail.com. El concurso estará abierto del 10 de abril al 20 de agosto de 2023. El ganador seleccionado, un ganador para cada servicio de idioma, recibirá premios atractivos de Voice of Indonesia. Los ganadores serán anunciados el 11 de septiembre de 2023 en el aniversario del Día de la Radio. Para más informaciones, visite nuestro sitio web www.voinews.id y Facebook de The Voice of Indonesia. Prepárese. ¿Quién sabe si usted será uno de los ganadores de este año? Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia de Indonesia para el mundo, en el segmento del mundo musical. Esta vez les presento una canción en idioma Batak titulada Out Buenian. La canción Out Buenian, que significa Si Puedes, habla sobre la tristeza y el dolor de un hombre que tiene que terminar una relación con su novia. El hombre no tiene riquezas, por lo que no puede cumplir los deseos de su novia. La canción Out Buenian es también la banda sonora original de la película Toba Dream, que se estrenó en 2015. Bueno, oyentes, vamos a escuchar la canción Out Buenian de Vicky Sianifar feat. Alsan Nababan.
Hatiku mbak
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia. Programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz. Sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.